En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes, que es ya 10 de noviembre. Por cierto, mañana ya San Martín, fiesta en muchas localidades de la diócesis de Zamora. Hoy nuestro programa lo va a ocupar en buena parte una tertulia de laicos comprometidos. Y es que está a la vuelta de la esquina la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, con el lema "Orgullosos de nuestra fe". En un contexto social en el que decir que uno es creyente y que va a misa es complicado, hoy tres testimonios nos darán buena cuenta de ello. Comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Catedral de Zamora ya cuenta con una capilla de la Piedad dedicada a los mártires zamoranos de los años 30, concretamente. ¿Nos va a dar algún detalle más? Bueno, alguno no. Nos va a dar todos los detalles el deán de la Catedral de Zamora, Juan Luis Martín. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días, Vicky, y a nuestros oyentes.
¿Cómo surge esta idea de esta capilla de la Piedad, que según dijo el obispo, desde el siglo XVI no se inauguraba ninguna en la Catedral de Zamora?
Sí, más bien desde el siglo XVII, pero bueno, el dato es igual, ¿no? Bueno, desde que llegó don Fernando a la diócesis, él siempre tuvo interés en honrar a nuestros mártires del siglo XX, porque a uno de ellos sus padres lo habían conocido camino del martirio, Antonio Faúndez, religioso de la Iniesta. Esta preocupación la llevaba dentro y encontramos la oportunidad de descubrir que en el calendario litúrgico de nuestra diócesis contábamos con 13 beatos mártires del siglo XX zamorano. Con lo cual hemos recogido datos de todos ellos y poco a poco pues hemos ido adecentando un espacio hermoso en la nave sur de la catedral, que donde hemos instalado dicha capilla.
Además, y también es importante para los fieles de la Iglesia zamorana y para la sociedad zamorana en general, que se han instalado dos piezas de Ricardo Flecha, recientemente fallecido, tan querido por todos los zamoranos, y además un escultor muy prestigioso, no solo en Zamora, sino en el conjunto de Castilla y León, ¿no?
Sí, ya en 1917 él había donado un crucificado, que es una belleza, para la sala de artistas zamoranos que hay en la catedral. Y últimamente, poco antes de su partida definitiva, pues se le propuso la donación de la Piedad, que es una maqueta que había hecho para una imagen de una cofradía en León. Es una Piedad preciosa también, ¿no? En lo cual la consiguió por sus propios medios la catedral para uso y culto. Con lo cual, las dos piezas, el Cristo y la Piedad, envuelven la arqueta donde se guardan las reliquias y las 13 actas de bautismo de los correspondientes mártires. Las reliquias son, una de ellas que se ve, es la de Antonio Faúndez, como digo, de la Iniesta, y la otra es de Miguel que es un religioso de Figueruela de Arriba y que está incrustada ya en una cajita donde van a ir otras que ya vamos a ir consiguiendo adecuadamente.
Están instaladas entre el crucifijo y la Piedad, está una pequeña urna que es donde se ha depositado estas reliquias de las que nos habla Juan Luis, y también las copias de esas actas de bautismo de esos 13 mártires zamoranos. A continuación, tengo entendido que en ese metal, creo que es metal, material sobre el que se apoya la urna, el crucifijo y la Piedad, que hace de pared de esa capilla, se van también a grabar los nombres de estos 13 mártires zamoranos.
Efectivamente, el proyecto es ampliar un poquito, tanto en la recuperación de reliquias, hemos hablado con los padres agustinos, también con los padres franciscanos, para ver cómo recuperamos algunas de las reliquias. En otros no podremos nunca, en concreto, 3 mártires de Pajares de la Lampreana, porque fueron, después de martirizados, sus cuerpos fueron arrojados al mar. con lo cual ya es imposible recuperar prácticamente nada.
Juan Luis, pues muchas gracias por habernos dado el detalle de esta sencilla capilla que ya pueden visitar los zamoranos. En esa urna, yo creo que es el espacio, claro, más relevante. Se encuentran esas reliquias de dos de los mártires con esas actas de bautismo y flanqueado todo ello por dos piezas de singular belleza de Ricardo Flecha, un hombre comprometido además con la Iglesia diocesana, como lo pudo demostrar en varias ocasiones y también por su generosidad, que también demostró con creces con esta Iglesia.
Efectivamente, a él y a su familia agradecemos este esfuerzo y a la vez también pedimos que cuando se visite la Santa Iglesia Catedral, ante esta capilla de los Beatos Mártires, pidamos también su intercesión para caminar contentos por dentro y contagiando por fuera la alegría del Evangelio.
Juan Luis, un abrazo muy grande.
Buenos días.
Buenos días. Antes se miraba el calendario cuando había un recién nacido en la familia y se le ponía el nombre del santo del día. Una tradición que, bueno, tristemente se ha perdido porque hemos dejado de escuchar muchos de esos nombres habituales en el calendario y se empiezan a oír otros muy, muy modernos. Sobre esto nos va a hablar, va a reflexionar hoy Luis Santamaría, pero con mayor profundidad, en Santo y Seña.
Hola Vicky. Lo de los nombres en los calendarios es un tema de conversación siempre interesante y hasta gracioso. La gente de cierta edad bromea con aquella costumbre, por cierto, piadosa costumbre, de poner a los recién nacidos el nombre del santo del día. De esta forma, nombres romanos y bárbaros han campado a sus anchas por nuestros pueblos y calles. Hoy el elenco de nombres se ha reducido y en las aulas se repiten una y otra vez aquellos que se ponen de moda con una notable ausencia de santos. Santos cuyas historias, más allá de lo anecdótico y hasta extraño del nombre, son verdaderamente impresionantes. Todo esto viene a que, entre los santos que la Iglesia recordaba el miércoles pasado, se encuentran los llamados cuatro santos coronados, que en realidad son cinco según el martirologio romano, nuestro catálogo oficial. Se llamaban Simproniano, Claudio, Nicóstrato, Castorio y Simplicio. Para ubicarnos tenemos que irnos a inicios del siglo IV, cuando todavía arreciaban las persecuciones romanas a los cristianos y a la ciudad de Sirmio, que hoy encontramos en Serbia. Eran canteros que gozaban de gran reconocimiento y recibieron el encargo imperial de esculpir una estatua del dios Esculapio. Resulta que se negaron, reconociendo que profesaban hasta entonces en secreto la fe cristiana que estaba sancionada como religión ilícita. Podemos imaginar el resto de la historia, típico de las actas de los mártires. Era el año 304, en plena persecución del emperador Diocleciano. Tras ser azotados, los cuatro primeros se mantuvieron en su decisión de no prestar sus manos a la confección de un ídolo, por lo que fueron arrojados a un río metidos en cajas de plomo. El quinto mártir, Simplicio, fue ejecutado tras haber recogido los cadáveres de sus compañeros, un ejemplo de valentía y de confianza en Dios, y de no renunciar a la fe recibida, a la identidad que nos hace ser lo que somos ante los embates del mundo. Porque los cristianos, aparte de ser buenos profesionales, tenemos la llamada a adorar solo a Dios, a nadie más. Hasta el próximo viernes.
La Iglesia diocesana la formamos todos como una familia, todos nos sentimos responsables unos de otros y el próximo domingo, el próximo día 12, la Iglesia aprovecha para explicar lo que es y también para explicar lo que hace. Son días en los que hemos conocido muchos datos relativos a la actividad pastoral, a la actividad celebrativa, a la actividad educativa que realiza la Iglesia local, nuestra Iglesia zamorana, pero queremos también conocer otros testimonios de personas que seguramente menos conocidas son muy importantes, cada una de ellas en sus parroquias. Son laicos comprometidos y también corresponsables, que este año me he encargado de repetirlo muchas veces a mucha gente cercana. El lema de la campaña, orgullosos de nuestra fe. Dos de las personas que nos acompañan hoy en la mesa han hecho uno de esos vídeos en los que dicen por qué se sienten orgullosos de formar parte de esta iglesia y también de su fe. Lo pueden ver en el Facebook de la diócesis. Vamos a presentarles. Natalia Blanco es catequista en San Lázaro. Buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña Gabriel Ramos, involucrado y comprometido en San Torcuato. Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Y Evaristo Lobato, que pertenece a María Auxiliadora y somos compañeros de profesión. Buenos días.
Muy bueno.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Estoy estupendo. Y comprometido y corresponsable.
Es que si no, no te hubiera invitado
aunque,
a venir.
Aunque no tanto.
Evaristo, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu relación con la Iglesia diocesana y con la parroquia? ¿Cómo vives tu fe?
Bueno, yo creo que la fe se vive
¿O cómo la vives tú, por lo menos?
Interiormente, cada uno la vive a su manera. No sé, pues en la oración, y luego públicamente en la asistencia a los oficios religiosos, fundamentalmente a la misa.
¿Para ti qué significa la fe o qué ha significado a lo largo de tu vida, Evaristo?
Hombre, creo que es un pilar fundamental en la vida de las personas. Yo creo que las personas que no tienen fe están desorientadas, porque si todo acaba aquí, si, en fin, esto no tendría ningún sentido. ¿Cómo te ayuda? Porque siempre tener un apoyo en Jesús creo que es algo fundamental para el día a día y para, no sé, para la persona, para desarrollarse, para vivir, para estar.
Evaristo, tú que eres padre de familia, ¿te ha costado transmitir la fe a...?
Bueno, pues quizá ahí no he hecho bien los deberes, como supongo le pasa a mucha gente. Y conozco mucha gente que dice, ¿qué hemos hecho? Porque realmente he hecho lo posible, pero yo tengo dos hijos y, bueno, van a misa...
Cuando se lo pides.
Cuando se lo pides, si tienen que acompañarte y tal, pero de motu propio no y tal. Entonces, es muy complicado, como supongo será para todos hoy, llevar a los jóvenes a la iglesia.
Aquí tenemos a uno. Yo ya ni me considero joven, ya tengo dos hijos, ya parece que soy mediana.
Pero es muy complicado.
Gabriel Ramos, que aquí nos acompaña, ¿cuántos años tienes, Gaby?
27.
Perdona. 27 pero años, es joven.
Lo importante no es la edad, es el espíritu, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué hemos perdido a los jóvenes por el camino? Y también de esto nos puede hablar Natalia, que es catequista en San Lázaro, como decíamos.
Bueno, yo creo que no hemos perdido a los jóvenes. Sí, sí es cierto que hay una gran número de jóvenes que no siente pues ese sentimiento cristiano, ese apego a todo lo relacionado con la iglesia, con el cristianismo, pero hay muchos jóvenes que nos sentimos parte de la iglesia y que formamos parte de ella, valga la redundancia. Creo que una asignatura que nos queda pendiente es el transmitir la fe, no como algo infantil. Yo hace poco yo
infantil
sigo...
Infantil o de mayores.
Claro, es una doble vertiente. Creo que cuando somos niños nos la transmitimos como un poco infantil, como ese Jesucito de mi vida, el que no critico, ¿vale? Ese Jesucito de mi vida. Y cuando somos mayores muchas veces transmitimos una imagen de
muy
Dios
seria,
castigador.
Muy formal.
Entonces, creo que tiene... Exactamente, creo que tiene que haber un equilibrio. Hace tiempo seguía a un influencer por redes sociales, influencer cristiano, que decía eso, ¿no? Que muchas veces el Jesucito de mi vida lo que hacen los niños es forjar una imagen de Dios o de Jesús como los Reyes Magos. Que llega un momento en el que llega la edad del pavo, en el que te cuestionas toda tu vida y eso también te lo cuestionas y desaparece. Porque no es algo enraigado a ti, no es algo de verdad transversal en tu vida. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco el Dios del miedo, sino algo equilibrado.
Algo intermedio.
Exactamente.
Y algo que sea además divertido, porque no... Yo se lo digo a mucha gente, si tú vas a misa, pero ¿por qué las misas tienen que ser aburridas, serias? No, si puedes ir a una misa y vas a rezar igual, vas a estar en contacto con Dios, pero tú puedes hacer una misa divertida, que le guste a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, en San Lázaro nos gustan mucho las canciones y la mayoría de las canciones las tenemos con gestos. Sí que están un poco enfocadas a los niños, porque lo hacemos en misa de 11, que es la misa de los niños, pero a la que también tenemos jóvenes, y es una manera de llamarlos por medio de las canciones a que llegues a Jesús, a que hables con Él, a que te relaciones con Él. Pero sí que es verdad que hay ahí una generación que, como decía Evaristo, sí, en casa igual los padres más mayores, pero no han llegado a transmitir, algo se ha perdido por el camino. Tenemos ahí una generación que está un poco perdida, pero aún así, como dices tú, tenemos un montón de jóvenes, nosotros en San Lázaro, en el grupo de Life Team, tenemos un montón de jóvenes que están comprometidos, que ayudan a todo lo que haga falta, que están ahí y les gusta estar con Jesús, les gusta reunirse, les gusta rezar, les gusta hacer convivencias. Entonces, no está todo perdido.
Nos ven muy tristes, yo creo, la gente en general. Nos ve como muy tristes. Si tú vas a la
Pero
puerta,
no es verdad, porque para muestra
a
nosotros
iglesia,
mismos, Evaristo.
Claro,
estamos
nosotros
contentos.
Presumimos de nuestra fe y estamos orgullosos, yo lo estoy. Pero yo veo a la gente como muy triste cuando va a la iglesia, cuando sale de la iglesia.
Pero
y eso
la
no
gente
transmite.
Triste en todas partes.
Incluso la gente que vamos a misa. Luego en el ambiente en general parece que no transmitimos eso, transmitimos un poco de tristeza, como que vamos allí por...
Creo que muchas veces es algo social, ¿no? La sociedad en sí, lo decía Vicky, está como triste, como desanimada. Y nosotros nos dejamos envolver arrastrar, ¿sabes? Por esa sociedad. Cuando nosotros tendríamos que ser esa nota discordante.
Discordante,
ese,
sí.
Ese toque de claro. felicidad, de
ese
color.
Ese componente, ese valor añadido.
Exactamente. Y creo que eso sí nos falla. Porque si nos ven en la calle y ven a una persona alegre, feliz, comprometida, que pueda decir... ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene diferente a mí?
¿Por qué estás así, yo no?
¿Qué tiene diferente a mí?
Pues porque mira, lo que porque tenemos en la sociedad lo tenemos todo,
exactamente.
Bastante tenemos.
Y eso, pero hay que buscar esa nota de color. Con respecto a lo que decías de los jóvenes que se cantan canciones y demás, creo que es muy importante. Cuando tú le preguntas a un adulto, ya no hablo de los jóvenes, ¿eh? Cuando tú le preguntas a un adulto qué tal la misa, dice, el cura se ha enrollado mucho.
Sí,
o sea,
sí.
La misa no es yo me he encontrado con Dios o yo he descargado mis aflicciones en el Señor.
Es el
no,
sermón
no,
que te
es
han
el
echado.
Sermón que me... sí. Entonces, cuando involucramos a la gente en la canción, en una celebración activa, con gestos, con que haga las lecturas, con que salga a pedir, con que...
Exactamente.
Lo que haces es salir de ese sermón del cura y meterte de verdad de lleno en la misa. Y creo que eso es importante.
Nosotros siempre lo buscamos, las lecturas, cada domingo las hacen tres personas diferentes, a la hora de pedir cuatro personas diferentes, vas buscando para involucrarlos. Ahora además hemos puesto una televisión uh-huh. en la que vamos poniendo las canciones o las oraciones, por si alguien no se las sabe, para que las pueda ir siguiendo. Intentas involucrar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta parte de la iglesia.
Y la iglesia es mucho más que ir a misa, fíjate, tenemos aquí en Zamora un patrimonio histórico, un legado, patrimonio religioso y demás, que también nos podemos
importante.
Sentir muy orgullosos porque parece que lo hemos dejado en manos de las administraciones, ¿no? Todos nuestros templos, toda nuestra cultura, cuando el origen y la raíz es nuestro, claro. es de la iglesia. ¿Y cómo lo hemos olvidado? Si tenemos un espacio evangelizador, un escaparate impresionante, una catequesis en la calle que no utilizamos y seguramente que la utilizan mucho los políticos.
Claro, por ejemplo, el Día de la Iglesia Diocesana, yo creo que también es el momento de poner todas esas cosas en valor, sobre la mesa, ¿no? Porque a veces la gente cree que dice, no, la iglesia tiene mucho dinero, que vendan las reliquias
sí,
del Vaticano, no sé qué.
Sí, sí, eso es.
No,
eso,
es que mantener pues todo palacias. Eso, que la riqueza que eso trae, mantener todo eso, cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho, ya no dinero, esfuerzo, sacrificio y estar ahí. Y eso es valor de la iglesia diocesana, no de...
Menudo patrimonio tenemos en Zamora. ¿Cuántas iglesias, cuántas ermitas tenemos en Zamora y qué poquitos somos para mantenerlas?
Claro. Claro,
eso, eso también es la corresponsabilidad de la que estamos hablando, ¿no? Sentirnos parte de una comunidad cristiana con los templos que tenga esa comunidad. Yo, por ejemplo, en Santorcuato, la Unidad Pastoral del Buen Pastor, son 5 templos. Sentirme parte y sentir de esos templos mi casa. Porque muchas veces si vamos a misa a cualquier iglesia o no sentimos ese apego, ese... Estoy entrando en casa,
sí.
¿Sabes? Claro, nos olvidamos de ella, de mantener esos templos, de mantener pues esa devoción en esa cofradía, en el mundo de las cofradías, que tal vez desapegamos un poco lo religioso y nos vamos más a lo cultural. Sí que es cierto que lo que decías de las administraciones hacen una buena labor acerca del cuidado del patrimonio. Creo que es labor de todos y también de ellas porque tienen los medios. Pero también tiene que ser una labor nuestra. Nosotros tenemos que creernos de verdad el potencial que tenemos, esa catequesis viva que hay en Semana Santa, esa catequesis que hay en el románico, en la cantidad de retablos que tenemos, creernos... Y apostar por ello, por un turismo, porque también el Día de la Iglesia Diocesana también tenemos que presumir de que nuestra diócesis es importante en esa cultura, en ese turismo religioso. Y, ¿por qué no? Animar a la gente que nos pueda estar escuchando fuera de nuestras fronteras a que venga
y
ese
conozca.
Turismo religioso,
sí.
Que ese turismo religioso no tiene por qué estar reñido con la fe. No simplemente, no, yo soy turista, pero no creo en nada. Bueno, a lo mejor al entrar en esos templos románicos tan fríos, tan sombríos, algo queda. Y
algo te llama.
Y el turista a lo mejor se encuentra con algo ahí.
La Iglesia Universal está viviendo el sínodo de la sinodalidad. En Zamora, en la diócesis, se ha vivido la segunda asamblea diocesana. Y todo suena o todo huele a que hay un aire nuevo para que todos seamos igual de importantes dentro de la iglesia, que el cura es el que manda, bueno, hasta cierto punto. No sé cómo de importantes os sentís al lado del cura en vuestras parroquias, cómo de influyentes sois y cómo de importante es que todos nos lo creamos, porque a veces le echamos la culpa al cura de es que este cura manda mucho, pero cuando nos piden compromiso tampoco lo tienen, ¿no?
No sé, yo creo que, a ver, sí que venimos de una etapa en la que los curas mandaban mucho. O bastante, mandaban bastante. Pero yo creo que ahora no. Y ahora cuando yo oigo a la gente decir, es que el cura no sé qué, digo, es que no le conoces o vas poco.
No mandan o no le hacemos caso.
O no,
también
no,
puede
el cura
ser.
No manda nada. Y además los feligreses, y ahí tenemos que entonar el mea culpa, cuando vemos una gotera en la iglesia, a propósito de lo que decías tú, bueno, que la arregle el cura.
Claro.
¿Cómo que la arregle el cura? Si la
también
iglesia
es
albañil. Que la iglesia somos todos.
Claro, efectivamente.
Pero yo pienso que depende, hay parroquias y parroquias, pero la parroquia, por supuesto, y la iglesia somos todos y todos tenemos que colaborar y ayudar. Por ejemplo, nosotros en relación a esto ahora mismo vamos a tener la primera asamblea parroquial,
¿verdad?
Que es este sábado, el día 11.
Mañana.
Y tenemos, todos participamos. Nuestro párroco, Florencio, lo que él no manda. Él lo que quiere es que todos demos nuestra opinión, que digamos lo que queremos, lo que necesitamos, cómo nos gustaría que fuese nuestra iglesia. Y eso es lo importante, para que todos nos sintamos parte de, todos tenemos que colaborar, se tienen que tener en cuenta nuestras opiniones y entonces te puedes sentir en una gran familia.
Claro, pero seguramente cuando cualquier feligrés va a la parroquia y habla con el cura para cualquier iniciativa, yo creo que nunca dicen que no, así es una cosa razonable. Todo lo que sea ayuda, yo creo que siempre están abiertos a eso.
Pues no creo que tanto el cura. Yo lo que sí he hecho en falta en nuestra iglesia diocesana, yo no sé si esto pasa en otras diócesis, pero es que somos muy celosos de nuestra parcela. Nos cuesta abrirnos a otras realidades, y hay muchas realidades dentro de la iglesia. Es decir, existe la Semana Santa, existe el corazón de Jesús, existe el rosario, existe la lectio divina, y muchas veces, como en nuestra parroquia nunca se ha hecho, pues no nos abrimos a ello. O si hay un grupo de Biblia, nos cuesta incluso entrar o integrarlo dentro de nuestro grupo. Somos muy celosos de nuestras parcelas y no tiene que ser así. Tenemos que ser abiertos. Hoy pruebo aquí porque a lo mejor me ayuda, mañana pruebo allí porque me ayuda, y si me piden que vaya a dar mi testimonio, a lo mejor debo ir, tengo que dejarles probar de lo mío. Es decir, salir un poco de nuestra burbuja y hablar con otras realidades. Lo mismo pasa también en las parroquias, que muchas veces nos cerramos en nosotros mismos.
Sí, porque estamos acomodados con lo que tenemos o con lo que hacemos.
Exactamente.
Y desde luego puedes ver en otras algo, pues mira, esto que está haciendo tiene muy buena, pues vas, aprendes con ellos, te relacionas.
Antes, fuera de micros, comentábamos tú y yo, pues eso, que habíamos trabajado el tema del acting juntos, porque somos dos parroquias, tanto San Lázaro como San Torcuato, los que los llevamos a cabo. El compartir experiencias, esto me funciona, esto a mí no, ¿por qué no probamos esta otra? Creo que eso es importante.
Ideas diferentes.
Pero nos cuesta. Yo creo que en nuestra diócesis de Zamora nos cuesta salir de nuestra zona de confort.
Para terminar,
eso es general.
¿Tienes que decir algo más?
No, iba a decir que no solamente en la iglesia de Zamora, que es una cuestión general.
Para despedirnos, voy a empezar por Evaristo, que Natalia no lo ha pensado todavía porque no le di la orden de que lo pensara, ¿no? Pero ¿por qué estás orgulloso de tu fe y de tu iglesia diocesana, Evaristo?
Bueno, yo creo que lo dije al principio, lo dije en el vídeo ese que hemos grabado.
Lo estás diciendo continuamente.
Continuamente. Yo creo porque creo que no todo acaba aquí. Creo que existe Dios. Trato de cumplir con la norma y con lo que mandó Jesucristo y estoy orgulloso porque la parroquia, la iglesia, es quien me lo facilita.
Hay una frase que yo he repetido muchas veces y que quiero seguir repitiendo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me anima a seguir en la vida diocesana, en la vida eclesial, en la vida de fe, es que dicen, ¿no?, que la fe mueve montañas. Tal vez eso sea un símil un poco exagerado. Mi fe no mueve montañas, pero mi fe sí me ayuda a escalarlas día a día. Entonces creo que es ese aliento que me ayuda a levantarme cada mañana y a enfrentar el día, a enfrentar las dificultades, también la felicidad de cada día. No sé, creo que es eso que me ayuda a escalar las montañas del día a día.
Por supuesto que estoy orgullosa de mi fe. Como él dice, a mí me ayuda a vivir día a día, a relacionarme, a ser más yo y a encontrarme mejor. Y yo en la iglesia, y sobre todo bueno, la que pertenezco en San Lázaro, he encontrado una gran familia, muchas amistades y gente dispuesta a ayudarte. Con lo cual, no solo tienes a Jesús, tienes una familia diferente.
Gracias a los tres por haber sido tan generosos, por haber compartido vuestro testimonio con todos los oyentes y por ser así de majos y de alegres para romper estereotipos, ¿no? Que dicen que somos tristes, yo no sé por quién lo dirán.
Nada.
No sé por qué.
No sé por qué lo dicen. Gracias y buenos días.
Buenos días.
Sigue el mediodía en la cadena COPE. Adiós.